NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Una nueva edición de NNC Radio FAPA y vamos a saludar en primer lugar a Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Nuestro saludo hoy también a todas las oyentes y los oyentes de toda la geografía española y de más allá. Así, con brusquedad, tenemos que cortar la presentación para pasar a los temas que nos interesan rápidamente. Primero, disculpas, anunciamos que iba a haber una gincana infantil y tenía que ver con la Vicalbarrada, con un concierto de rock. En la Vicalbarrada se va a reclamar, se va a reivindicar la educación pública y bueno, pues el tiempo nos obligó a cambiar la fecha. No pudo ser este fin de semana pasado, será a principios, creo que hacia el 9 o 10 de julio, así que ya lo anunciaremos próximamente. Bueno, esto está bien. Nos llega desde un cole de Madrid una fiesta también. El 22 de junio a las 17:30 horas, apertura de puertas, ven a celebrar nuestro 35 aniversario. Bueno, a las 18 horas, graduación de alumnos de infantil de 5 y 6 años de primaria, con la actuación de la agrupación coral El Madroño. Pues fijaos, esto es curioso, viene desde el Colegio Filósofo Séneca. Enhorabuena al colegio y bueno, yo creo que debemos invitar al resto de coles e institutos que cuando tengan alguna celebración que nos hagan partícipe. ¿Os parece bien? Una información que viene para la Comunidad de Madrid, acceso al programa Quedamos al salir de clase. El programa municipal Quedamos al salir de clase dispone de centros de ocio y educación ubicados en 26 colegios públicos en los que se desarrollan las siguientes actuaciones en horario extraescolar. Actividades de ocio y tiempo libre, apoyo escolar, conocimiento sobre informática e internet, actividades lúdicas y culturales, educación en valores para la salud y ambiental, competencia y desarrollo personal y social, área de relación, etcétera, etcétera, etcétera. El horario de las actividades de lunes a viernes irá de las 16 a las 20 horas. Durante la jornada escolar intensiva será de 14 a 19 horas. Bueno, para que aquellos que estéis interesados, esto va para niños y niñas entre los 3 y los 12 años. Y viene organizado por el Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales y las Juntas Municipales de Distrito, que será ahí donde haya que ir a solicitar información y presentar la solicitud. Bueno, un recordatorio. Hablábamos hace no mucho de la resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional convocando al concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de la biblioteca de los centros escolares para el año 2010. Me he colado, esta no era la convocatoria porque esta finalizó el 10 de junio. Bueno, pues la he sustituido indebidamente, que quería hablar de los premios Marta Mata, y he sustituido esta convocatoria antigua por la que pensaba refrescar hoy. Bueno, estamos en procedimiento para la selección de directores en centros docentes. Hay, pues, en el Colegio Pío XII, en el IES Nuestra Señora de la Almudena, en el IES Calderón de la Barca, en el Jaime Vera, en el Lope de Vega, en el San Blas, Las Rosas, Hortaleza, Mar Amarillo, Alameda de Osuna, Arturo Soria, Cardenal Cisneros, Ramón y Cajal, Rosa Chacel, Agustina Díez, Calderón de la Barca, Francisco de Luis, Jaime Balmes y el CEPA de la Albufera. Perdón, el IES Felipe II también. Os voy a comentar muy brevemente en esta segunda fase. Primero hubo una de méritos. Hay un total de 6 personas que tienen que evaluar a unos aspirantes que han presentado un proyecto de centro. Estos ya han tenido, pues, una valoración de méritos, y en la fase actual, y lo digo porque hoy la he presenciado, tenemos por un lado que valorar la calidad y viabilidad del proyecto de dirección. Por otro lado, la adecuación a las características del centro y su entorno educativo. Y finalmente, la adecuación de la propuesta de organización interna del centro que figura en el proyecto. En Madrid, este año, estamos estrenando una nueva manera de evaluar a los directores. No es el Consejo Escolar en pleno. Hay 2 representantes del Consejo Escolar, 2 representantes del claustro de profesores y otros 2 representantes de la Administración. Esperemos que la democracia, la participación, haga que realmente los aspirantes que salgan elegidos sean los más adecuados. No siempre los mejores son los idóneos, sino a veces las circunstancias llevan a que los más adecuados, pues, respondan a otros perfiles. Bueno, estaba leyendo y se me estaba pasando la música. El primer Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos, Madrid Bilingüe, realmente comienza el lunes 14 con la apertura de la presidenta de la comunidad, y hay, pues, una serie de sesiones a lo largo de la jornada que continúa el martes 15 con el bilingüismo en la Comunidad de Madrid, presente y futuro, Releasing Personal and Professional Potential Thought, esto de improvisar. Y finalmente termina el miércoles 16 de junio con una ponencia sobre la enseñanza de la traducción bilingüe, los premios de educación. Y bueno, esto se celebra solo en la Comunidad de Madrid esta semana entre los días 14 al 16 de junio. Un comunicado de prensa de Comisiones Obreras que nos ha llegado con el siguiente titular: injustos y abusivos recortes en la enseñanza pública no universitaria en la Comunidad de Madrid. Con fecha de 11 de junio de 2010, el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a llevar a cabo severos recortes de educación, abundando en los ya efectuados por el Gobierno central y que además suponen la ruptura del acuerdo social del personal docente. Estas medidas van a suponer una drástica reducción del número de interinos e interinas para el próximo curso 2010-2011, lo que afectará directa y gravemente a la calidad de enseñanza al dejar las plantillas bajo mínimos. Comisiones Obreras está dispuesta a afrontar los sacrificios y el sindicato se compromete a seguir trabajando por la educación a pesar de las medidas contra los trabajadores y sus legítimos representantes. Hay una convocatoria. Comisiones Obreras convocará movilizaciones unitarias contra estos recortes que agravan la situación del paro en la región y amenazan la calidad de la enseñanza pública. A Atención, porque he leído hoy en el BOCAM, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la Orden 3321/2010 de 11 de junio, aprobando las bases reguladoras para la concesión de becas de comedor escolar, y se convocan becas de comedor escolar para el curso 2010-2011. Atentos y atentas, madres y padres, porque hay un mes de plazo para solicitar la beca. Las condiciones, como son muy largas, pues no es este el lugar más adecuado para contarlas. Bueno, para ir acabando, esto que también me ha llegado: premios extraordinarios de bachillerato para el curso 2009-2010 de la Comunidad de Madrid. Hay una prueba que tendrá lugar el día 24 de junio. Y hay un total de, bueno, muchísimos, 883 admitidos. Se ha quedado alguno fuera porque tenía nota ligeramente inferior al 8,76. Bueno, parece que estas pruebas se van a celebrar en el IES Virgen de la Paloma. Y hay dos tribunales, mucha gente, mucha suerte. Pero me temo que solo va a haber unos pocos ganadores. Me parece que en total eran 45. Bueno, pues vamos a dejar ya todas las convocatorias, premios y demás, que nos pasa el tiempo volando, y vamos a acercarnos a nuestro monográfico. Lo anunciamos la semana pasada. Nuestro monográfico hoy tiene que ver con las APAS, la estructura superior, las federaciones de APAS, y la estructura superior, la confederación o las confederaciones de asociaciones de APAS, y concretamente una muy concreta, la CEAPA, la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Tal y como anunciamos la semana pasada, hoy vamos a dedicarnos a los resultados de un largo, intenso fin de semana que hemos vivido en Madrid, en el que hemos conocido, compartido vivencias, historias y situaciones con infinidad de gente procedente de todo el territorio. Como dijimos, vamos a hablar de ese congreso de CEAPA, el cuadrigésimo congreso de CEAPA, y vamos a hacer un planteamiento especial, porque vamos a contar con la colaboración de su recién reelegido presidente, Pedro Rascón, quien nos va a ayudar a conocer la realidad diversa, difícil y compleja de todo el Estado. Al tiempo que, bueno, conoceremos de primera mano, por las declaraciones de los que han participado, pues a muchas de las situaciones que se están viviendo. Esto va a ser una propuesta para este programa, creo que va a ser de gran interés, y también vamos a hacer un programa, un segundo programa, que tendrá el objetivo de ver desde cerca, desde la situación de casa, desde la Comunidad de Madrid, la situación, o digamos, la imagen y el trabajo y el desarrollo de CEAPA. Esto, como os digo, va a ser, por tanto, una propuesta para dos programas, y yo creo que ya sin dilación vamos a iniciar nuestro monográfico, que va a contar con numerosos invitados e invitadas que darán una, como decía antes, respuesta a lo que ha sido este pasado fin de semana. Y ahora que iniciamos los mundiales de fútbol, en tanto contactamos con nuestro invitado Pedro Rascón, os vamos a dejar con una música que creo que viene muy bien para esta situación. Vamos a ver qué tal España. Hay muchas posibilidades de que no pierda ni un solo partido. ¿Acertaremos? Thank you.
tarde de fútbol, cuánta expectación. Va a empezar pronto el partido, que será de emoción. Ya ha sonado el pito, ruge la afición. Ahí va el delantero centro cogiendo el balón. Con mira despierta, corre, 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 corre bajo el sol. Delante de la puerta tira, 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 tira. ¡Ay! Hemos colocado el primer gol. Todos aplaudimos, roncos de pasión. ¿Quién mejorará la posición? ¿Quién ganará la división? ¡Trará, trará, 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 será! ¿Quién gana el campeón?
No sé si os gusta o no, a mí me pareció muy divertida esta antigua canción de Tarde de Fútbol. Y como, bueno, pues estamos en los mundiales de Sudáfrica o Sudáfrica, como prefiráis, pues nos ha servido para descansar después de toda la verborrea que he soltado con las convocatorias y así poder contactar con el presidente de CEAPA. Ya estamos con Pedro Rascón. Pedro, hola.
Hola.
Buenas tardes, gracias por estar de nuevo con nosotros y además en una tarde en la que te vamos a pedir mucho más tiempo. Y antes de nada, lógicamente, como no podía ser de otro modo, enhorabuena por esa revalidación como presidente de la Confederación Estatal.
Muy bien, pues muchísimas gracias y desde luego para mí es un placer poder estar con vosotros. Ya lo sabéis que otras tardes también hemos estado y si hoy toca más, pues más, no pasa nada. Muy a gusto estaré también.
Bueno, pues son muchos los puntos, las participaciones, los comentarios y voy a pasar directamente al objetivo de conocer CEAPA. Para aquellos que no sepan qué es una confederación estatal, y ¿podrías decir brevemente en qué consiste y cuál es su objetivo, Pedro?
Sí, perfectamente. Mira, CEAPA es la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres, es decir, agrupa en este momento a 43 federaciones que a su vez entre todas ellas, perdón, federaciones y confederaciones, porque en algunas comunidades quien viene a CEAPA no son las federaciones provinciales, sino la confederación autonómica. Uh-huh. Y en otras pues vienen, digamos por suelto, las federaciones de provinciales. Y entre todas ellas pues agrupan en este momento pues cerca de 12.000 APAs repartidas por todo el estado, a excepción en este momento del País Vasco, que por poquito no está, pero esperamos que en este próximo año se reincorpore, porque en su momento ya estuvieron. Uh-huh. Y de Melilla, con quien en este momento también estamos manteniendo conversaciones para que también se incorpore a la confederación. Con ese panorama, si las cosas van bien, en este próximo año tendríamos el 100% del territorio nacional incorporado a la CEAPA. Pero como digo, son federaciones que a su vez agrupan a APAs a nivel, federaciones a nivel provincial o confederaciones a nivel autonómico, que agrupan a APAs fundamentalmente de la escuela pública, aunque también hay de centros concertados, pero fundamentalmente de la escuela pública.
Desde luego, el panorama de ver reunidas a tantísimas personas, mujeres y hombres que dejan su casa, su ciudad, su pueblo, para pasar un fin de semana trabajando, ¿no? Yo creo que había más de 40 federaciones y confederaciones, y cada una pues con distinto número de representantes, ¿no? Sí. ¿No es mucha gente?
Bueno, es lo que marcan nuestros estatutos. Concretamente, uh-huh, creo que en el mayor momento llegaron a estar representadas 42 de las 43 federaciones. Hubo una que no acudió y luego hubo alguna que en algún momento se ausentó, y entonces en alguna de los momentos o en alguno de los días, en vez de 42 había 40 o 41, dependiendo. Uh-huh. Son tres días, o casi tres días, porque uh-huh, entre que llegas y te vas, la gente llega el viernes, el sábado es un día generalmente muy intenso, y este fin de semana concretamente, como había elección, siempre cuando el año que toca elecciones, siempre hacemos las asambleas separadas de un día a otro, y entonces había sesión el domingo a la mañana. Pero el domingo a la mañana pues ya hubo alguna federación, sobre todo de Canarias, de alguna isla pequeña, que bueno, pues que por cuestiones de vuelos y tal ya tenían que salir y bueno, no pudieron quedarse al final. Pero sí, en torno a las 40, 42, prácticamente todas las 43 que hay en CEAPA estuvieron presentes. Y sí que es un número importante de delegados, pero bueno, entendemos que es una ocasión al año y que aunque los costes son importantes y en este momento de crisis pues es cierto que va a haber que hacer un esfuerzo en recortar algunos gastos, pero bueno, es una ocasión en la que la gente pues viene, participa, se intercambian opiniones, se discute, se ponen malas caras, se ponen buenas caras, se pone de todo. Yo creo que es importante y aporta algo y nos aporta algo. La gente que viene por primera vez, y yo recuerdo mi primera experiencia, la primera vez que acudí a una asamblea hace 6 o 8 años, no recuerdo ya cuántos son, y efectivamente, es decir, es algo que no, que si no lo has vivido en otros ámbitos, te impacta porque es mucha gente, son muchas opiniones, todo el mundo tiene criterios y tienes opiniones, y al final pues eso, pues es un batiburrillo importante, pero yo creo que es interesante y necesario.
Desde luego, yo creo que se podría decir que podría ser un espejo de una España diversa, porque no solo es una cuestión regional, sino que es una cuestión que, como no es política, sino que es de participación en la educación pública, es muy variada.
Sí, es variada y de hecho, en este tipo de, en estas ocasiones y en algunas otras, pues como los encuentros nacionales que hacemos y tal, es cuando puedes apreciar esas diferencias que siempre decimos que hay. Cuando algunos hablan de los 17 sistemas educativos, que yo siempre digo que no, que 17 no hay ni de casualidad, pero que bueno, que 4 o 5 seguro que sí, lo aprecias aquí, lo aprecias en este tipo de cosas, porque claro, cada uno tiene su experiencia, cada uno te cuenta un poco cómo lo vive en su territorio, en su comunidad, y te das cuenta que efectivamente hay comunidades pues bueno, que están a una gran distancia de otras en cuanto a dotaciones, en cuanto a funcionamiento, en cuanto a instituciones más o menos democráticas, en muchas cosas, y ya te digo, es una gran diferencia, es una gran diversidad, y ahí se refleja, y entonces es bueno, yo creo que es muy bueno, que uno, cuando está en su comunidad, está inmerso en su problemática diaria, y es bueno que vea las realidades de otras comunidades, porque claro, en aquellas comunidades donde quizás van un poquito por delante, pues yo creo que hay que tomar ejemplo, y cuando volvemos a la nuestra, que a lo mejor va un poquito por detrás, intentar reivindicar y reclamar aquello que hemos visto, que nuestros amigos del sur o de no sé dónde van mucho más por delante y tienen mejor, ¿no?, que nosotros. Yo creo que sí, que es un buen intercambio de experiencias.
Bueno, pues te voy a proponer, Pedro, un viaje. Vamos a hacer un recorrido, el recorrido de los que pude cazar a lazo cuando terminó la última asamblea el domingo. Eso tiene un problema, y es que no es una intervención planificada, sino que fue la gente con la que pude hablar, y además en un contexto en el que había un poquito de ruido, con lo que acerqué el micro demasiado y algunas veces la calidad no es buena. Bueno, pero bueno,
la espontaneidad quizás también puede resultar interesante.
Pues vamos a ir primero a Aragón. Ana Abán nos decía lo siguiente. No, esta no era Ana Abán, sino la música, la sintonía de...
La educación pública en Aragón está en un momento de crecimiento, tanto de construcciones de nuevos centros públicos en el territorio aragonés, como de solicitudes de las familias aragonesas. Nosotros trabajamos porque esto siga siendo así, porque la escuela pública aragonesa es quien realmente está vertebrando el territorio, garantizando la igualdad y la igualdad de oportunidades, y aspiramos a obtener la máxima calidad en la educación aragonesa.
Y en cuanto a, digamos, necesidades, apuestas de futuro, ¿tenéis alguna reivindicación especial o pensáis que...?
Bueno, evidentemente la principal reivindicación que tenemos desde la Federación es la consecución del éxito escolar de nuestros alumnos. En Aragón hemos anticipado ya a la secundaria la implantación de la escuela 2.0, puesto que llevábamos un avance en la implantación de las TIC en la escuela, ¿no? Y como yo creo que todo el mundo sabe, estamos profundizando en lo que también es la implantación del bilingüismo, y desde luego a lo que aspiramos es a que nuestras escuelas estén a la altura de las expectativas que necesitamos para una educación del siglo XXI. Bien, es cierto que lo fundamental en este sentido es que nuestros alumnos alcancen las mejores cotas de éxito, ¿no? Y para ello, desde luego, lo que hay que profundizar muchísimo es en una verdadera atención a la diversidad de cada uno de nuestros alumnos. Y desde luego, otro de los pilares por los que tenemos que seguir trabajando es por la participación y porque verdaderamente se reconozca la importancia del papel de las familias en la escuela. Y esto tiene que pasar por un cambio en la regulación normativa que nos conceda a las familias, desde luego, la misma posibilidad de decisión que al profesorado. Esto conllevaría un cambio en la normativa de consejos escolares que, desde luego, estamos solicitando.
Muy bien, ¿qué tal el congreso de SEAPA? ¿Satisfechos con el resultado? ¿Qué esperáis de esta renovación de SEAPA?
No ha habido mucha renovación porque prácticamente ha sido una continuidad de las líneas anteriores y con un tanto por ciento muy elevado de los mismos miembros de la junta directiva. Nosotros lo que esperamos es aunar fuerzas y que todas las federaciones pongan su granito de arena y arrimen el hombro para que esta federación sea fuerte y desde luego pueda defender la escuela pública como creo que vamos a tener que hacerlo contundentemente en los próximos tiempos.
Bueno, pues
esta era Pedro. No sé si tú percibes el ruido, he estado todo el tiempo intentando atenuarlo.
Un poquito se nota el murmullo de fondo, pero bueno, se entiende. Yo he entendido muy bien lo que decía Ana.
Parece además, que la situación de Aragón es buena, ¿no?
Sí, que marca un poquito esa situación. Que en los últimos años, pues en Aragón, por ejemplo, sí se ha dado un avance importante en la aplicación de las TIC. Aragón es un territorio relativamente extenso, con bastante escuela rural, con comunidades pequeñitas, pues sobre todo, por ejemplo, la provincia de Teruel, pues que tiene mucha dispersión y tiene, como te digo, comunidades muy pequeñas. Incluso en esas comunidades pequeñas han sido pioneras en algún momento, incluso antes de que el Ministerio entrara en el Plan Escuela 2.0, ellos ya habían avanzado mucho en las TIC, y ahí tenemos el ejemplo de Ariño, que está en Teruel, que es la primera escuela pequeñita rural donde se implantaron hace ya unos cuantos años los tablets PC con un éxito total y rotundo, ¿no? Entonces sí que ahí se ve, y Ana lo ha reflejado claramente, esos avances, pero esos avances que no quiere decir que nos tengamos que quedar quietos y conformes, sino que tenemos que eso nos sirve de acicate, pero nos tiene que servir también para decir, no nos paramos aquí, nosotros siempre queremos mejorar, ¿no?
En cuanto a la coordinación sobre
la asamblea, pues bueno, yo creo que sí, que ha dicho un poco el reflejo de la realidad, es decir, hay unos retos importantes en este momento, y efectivamente yo presenté así la candidatura, la presenté como una candidatura de continuidad, porque bueno, entendimos que se había hecho una buena gestión. Además, la asamblea lo revalidó también con su votación esa gestión que nosotros entendíamos que era positiva, y bueno, pues de alguna manera lo que se planteaba era una continuidad también en esa misma línea. Hay muchos retos, pero bueno, vamos a intentar acometerlos de la mejor manera posible.
Pues vamos a escuchar a continuación a Emma Cabrera, que es la presidenta de CONFAPA Canarias y bueno, también presidenta de la FAPA de Lanzarote.
No, en Lanzarote tenemos el 99% de escuela pública. Tenemos poquísimos centros de escuela, solamente uno de escuela concertada y dos o tres de escuela privada. El resto son centros públicos. La situación, pues como en la mayoría de los sitios, difícil por la situación económica. Pero bueno, vamos caminando hacia adelante. Tenemos centros que se han hecho porque, como sabes, hemos sufrido el tema de la masificación en las aulas, porque hemos tenido pues una llegada de alumnos que nos hemos visto desbordados, pero actualmente la situación está muchísimo más controlada, los centros están menos masificados y bueno, en línea general, pues sí, se hace muchísimo por la escuela pública.
Ese alumnado es inmigrante, quizá de...
Sí.
Desde África, ¿qué ha pasado?
Sí, bien, desde África.
Uno de los temas de
de mayor trabajo de atención.
Sí, sí, sobre todo la atención a la diversidad a la hora de integrarse, que en línea general sabemos que los problemas siempre los tenemos más los adultos que los chiquillos se integran, vamos,
rápido.
Y habla también muy bien el alumnado de la isla, pues toda esa influencia bastante positiva. Tenemos alumnado de África, tenemos alumnado de Centroamérica, de Sudamérica, uh-huh. Ingleses, alemanes, tenemos variedad de todo, sí, pero la verdad es que bastante enriquecedor.
¿Qué tal la impresión de este congreso de CEAPA?
Pues bueno, me voy con buena impresión. La nueva junta directiva, me hubiese gustado que hubiese alguna mujer, eso es verdad, porque están integradas. Porque, bueno, yo creo que en línea general quien más trabaja en las APA somos las mujeres. Sí, sí, es curioso. Yo siempre me asombro cuando vengo aquí a la península porque viendo que en todos sitios casi siempre están formadas por mujeres y aquí la gran mayoría de presidentes son hombres. Entonces, eso es una de las cosas que sí me... Bueno, me gustaría que hubiese más mujeres.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, de nada.
Sí, Pedro.
Yo me ha dado en el clavo además en dos cosas de las que ha dicho, además muy interesantes, yo creo, las dos. Por un lado, el tema de la escuela pública, que además en el ámbito insular, Lanzarote, que es donde ella vive, es una isla con poblaciones muy pequeñitas, quitando lo que puede ser la zona de costa turística, etcétera, etcétera, que es donde quizás puede haber más inmigrantes y pueden ser centros más grandes, pero la zona del interior de la isla son comunidades relativamente pequeñas, y efectivamente ha dicho algo que yo creo que es muy interesante y que es un tema que nos sirve de reflexión. El 90% es escuela pública, evidentemente. Uh-huh. A la escuela privada no le compensa ni le interesa ir a esas zonas pequeñas. La uh-huh. escuela privada es la que necesita tener beneficios, porque son empresas privadas. Por tanto, más allá del concierto o no concierto y de que en un momento dado se quieran presentar algunos como servicio público, es obvio que allá donde no hay negocio no hay escuela privada. Con lo cual yo creo que es decir, es un tema que lo dice Emma porque es su realidad, pero que sirve para reflexionar sobre este aspecto, ¿no?
Uh-huh.
Y el otro tema, que es el tema de las mujeres, pues efectivamente es un tema, yo creo que sobre el que también hay que reflexionar. En la página web nuestra de CEAPA está ya colgada la foto de la nueva junta directiva. Y si se observa esa foto, se verá que de las 20, creo que somos 20 o 19 personas, uh-huh. solo hay 4 mujeres.
Sí, estuvimos
luego,
contando.
El problema no es que la candidatura que se presente no lleve mujeres, que también lo es, y que yo reconozco uh-huh. que di explicaciones porque yo no me sentía a gusto sin tener mujeres en mi candidatura, pero yo expliqué que yo di muchas vueltas buscando mujeres que quisieran, es decir, que tuvieran una cierta experiencia y que quisieran también participar en lo que era la... Y no encontré. No encontré quien tuviera disponibilidad para venir y moverse y tal. Y luego está el reflejo de esa foto, que en esa foto, como digo, están las 4 personas que eligió ayer la Asamblea, que son las únicas que elige según nuestros estatutos, pero están el resto de las personas que son vocales nombrados por cada una de las comunidades autónomas. Y lo que yo dije también en la Asamblea ayer, que fue una especie de rapapolvo a las propias federaciones, que no mandan mujeres, mandan hombres.
No sé si nos va a dar tiempo, porque una de las... había dejado para el final la entrevista a Lola Belló, tu predecesora, quien hablaba de un estudio precisamente que había puesto en marcha CEAPA con unos resultados que explicaban el porqué de esto. Así que si más tarde llegamos, ya lo explicamos.
Vale, de acuerdo.
¿Qué te parece si damos un salto desde Lanzarote, nos vamos a La Rioja? Hablamos también con Gene Palacios y en La Rioja, de La Rioja nos contó esto.
Bueno, en La Rioja la situación de la educación pública no está muy bien porque hay una clara apuesta por la concertada. Entonces, en la pública tenemos ahí mucho trabajo de buscar nuestro hueco, porque no nos lo pone nada fácil. sea, que la situación no está mal, porque La Rioja es una comunidad autónoma rica y entonces hay suficiente dinero para cubrir bien, pero a nivel de representación y de tenernos en cuenta es muy poco. Tenemos que peleárnoslo mucho, no es que no haya, pero porque no lo peleamos. Pero realmente lo que la apuesta de la comunidad autónoma es la concertada, claramente.
¿Qué tal el fin de semana, el congreso de CEAPA? ¿Qué impresión y qué conclusión?
Pues a mí me parece que CEAPA es un poco como un elefante, que cuesta mucho moverlo y que le falta mucha agilidad. Mucha agilidad, menos protocolo y menos rollos institucionales y menos, a ver, no sé, menos estatutos, que sí que están bien porque encuadran todo lo que tiene que ser, pero le falta fluidez, le falta un poco de juego de cintura, un poquito de movimiento. Es muy estanca, es un elefante estanco.
Muchas gracias.
Pues se reía al final,
curiosa. Sinceramente no había escuchado yo esta visión nunca, Gene, nunca, a mí por lo menos nunca me ha transmitido esta impresión, que me, vamos, no es que ni me sorprende, no, me parece muy, uh-huh, muy muy respetable. Hay que entender lo que es CEAPA y las competencias que tiene, es decir, CEAPA no tiene APAS. CEAPA, uh-huh, no es un elemento que esté actuando en el día a día en la escuela, puesto que no tiene esa presencia. CEAPA, en todo caso, es una coordinadora de las federaciones, o intenta serlo, que muchas veces es muy difícil, porque hay que entender que todas las entidades que integran CEAPA son entidades autónomas. Es decir, esto, uh-huh, no tiene una estructura piramidal. Algunos dicen, no, esto es que con vosotros es como los sindicatos, que tú eres el presidente que mandas en todo. No, ni mucho menos. Es decir, a CEAPA las federaciones vienen con su autonomía plena, uh-huh, y cada federación en su territorio tiene su autonomía plena, y obviamente tiene que haber unas reglas del juego para que se vea que todos somos CEAPA. Sí. Es decir, no podría ser, no estaría bien que uno en Andalucía dijera a una determinada cosa y otro en Canarias dijera B a la misma cosa. Es decir, sí que hay que buscar una coordinación, pero la autonomía es plena. Y con respecto a la otra realidad que comenta, que también el tema de lo que dice, porque es una situación también muy parecida a la que yo vivo en Navarra, porque yo sigo viviendo en Navarra y sigo siendo presidente también de la Federación de Navarra, es una realidad muy parecida, son comunidades pequeñas, comunidades ricas, comunidades gobernadas por otro sector distinto, que no es, sí, que no es el mismo que gobierna en Aragón, y se nota mucho el tema de la apuesta por la escuela pública. Es decir, el Partido Popular, o en el caso de La Rioja, o el UPN en el caso de Navarra, claramente se decantan por la iniciativa privada. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ahí, digamos, sí, que eso se nota.
Claro, contraste con Lanzarote.
Contraste con Lanzarote,
lo que hemos hablado antes.
O con Lanzarote, que no tiene interés económico para la iniciativa privada, o Aragón, que es una comunidad con otra historia y con otro tipo de gobierno, y por supuesto, pues eso, con otro reflejo también, ¿no?
Bueno, pues vamos a dar otro salto, no muy lejos por lo que estoy viendo. He ordenado alfabéticamente según, ajá, participaban por los nombres, no he buscado variar la geografía. El siguiente es Juan Antonio Vilches, de Cantabria.
La situación en la escuela pública en Cantabria, la verdad es que con la consejería que tenemos, muy, muy positiva. Somos los primeros que pusimos las aulas de 2 años en funcionamiento. No hay ningún aula, ni está concertado, nada más que eso, y desde hace 7 años no se ha vuelto a dar un concierto más. Al revés, han quitado los conciertos de los colegios que segregaba a los niños, o sea, niños por un lado y niñas por otro, eso se les ha quitado, se les ha retirado. No se van a concertar ninguna guardería ni ningún colegio privado en aulas de 2 años, de 1 y de 0, hasta que no estén puestas entre los colegios públicos. Allí la verdad es que se está llevando como educacional, no social, O sea, la verdad es que estamos bastante contentos. Con las restricciones de dinero ahora, pues esto, este año vamos, se han hecho un montón de colegios, no tenemos ningún barracón en ningún colegio, ninguno, ni aunque sea provisional siquiera, jamás. Nosotros nos hemos negado, pero la consejería, por otro lado, tampoco es partidaria ni de montarlo, ni aunque sea mientras que hacemos obra. O sea, la verdad es que estamos contentos con eso. Y ahora, bueno, pues ahora lo que hay es, con esto de la crisis, pues apretarse un poquillo el cinturón, pero no apretarse el cinturón en perder calidad, sino que había un exceso de profesorado en muchos centros que daban, se aprovechaban para dar refuerzo y tal, y ahora, pues bueno, van a haber menos sobrante para utilizar los medios que hay, no como en bonanza, que ha habido exceso. O sea.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias.
A ti.
Bueno, hasta ahí, Juan Antonio Vilches, de aquí Cantabria.
Aquí veíamos un poco lo que comentábamos antes también con respecto a las comunidades autónomas, que se ve mucho dependiendo del signo del partido que gobierna. Uh-huh. En el caso de Cantabria, que es un gobierno de coalición, la Consejería de Educación está en manos del PSOE. La consejera Rosa Eva Díaz Tezanos es del Partido Socialista. Y también uh-huh. se nota esa diferencia.
Los conciertos suprimidos.
Entre un gobierno de signo de izquierdas y un gobierno de signo de derechas, ¿no? Uh-huh. Muchos matices puede haber también, pero sí que se nota la especial sensibilidad, ¿no? Y Juan, pues, hablaba de la realidad que tienen, que yo que la conozco un poquito también, pues es como él la está describiendo, o sea, es una...
Me ha sorprendido un poco que dijera que sobraban profesores. Normalmente cuando se suprimen profesores, no me he dado tiempo a comentárselo, pero cuando se suprimen profesores, normalmente eso va en detrimento porque suben las ratios, etcétera, etcétera.
Bueno, quizás él se está refiriendo a tema de profesores de apoyo, que, bueno, que sí, bueno, sí está no claro que si en un momento están y se han puesto es porque han sido necesarios, pero a lo mejor también se está refiriendo a temas de bajas o temas de sustituciones, Yo no sé exactamente a qué se estaba refiriendo. Está claro que esto es como siempre, es decir, si hay más profesorado, evidentemente se podrán mejorar las ratios, se podrá hacer... los medios uh-huh. son siempre necesarios y fundamentales. Entonces, no creo yo tampoco que se pueda decir que porque haya menos profesores la cosa vaya mejor. Sí es cierto que cuando hay que hacer ajustes, pues bueno, pues habrá que ver de dónde uh-huh. se hacen, ¿no? Pero no alcanzo a entender muy bien tampoco lo que quería decir Juan Grita.
El siguiente que tenemos es Valencia, María José Navarro, que es la presidenta de la FAPA de Valencia. Se llama así, FAPA Valencia, ¿verdad?
FAPA Valencia, sí.
Bien.
La situación en la escuela pública en Cantabria, la verdad...
Ay, no. Perdón. Hemos... pensé que estaba ya conectado.
Es que con la consejería que tenemos... No.
Ahora sí. Bueno, ¿cuál es la situación de Valencia? Bueno, ¿cuál es la situación de Valencia?
Bueno, pues la situación de Valencia realmente es bastante mala, porque la administración que tenemos allí, gobernada por el PP, pues no nos deja lugar a poder participar. Nos han hecho un recorte en la participación del Consejo Escolar Valenciano, en el que los padres nos recortan, a los alumnos también, a los profesores también. Entonces, al final, resulta que han aumentado la participación de la administración, con lo cual, cualquier cosa que presentan, ganarán ellos. Y, bueno, tenemos 1.300 barracones en toda la comunidad. No se construye lo que se debía construir. Hay muchos colegios con muchas necesidades, las bajas de los profesores no se cubren, tenemos chino y teníamos la educación para la ciudadanía en inglés, aquello ya desapareció, pero bueno, pues tenemos muchas novedades así muy fantásticas, pero realmente lo que hace falta, que es invertir, pues eso no lo tenemos.
Bueno, ¿qué tal las conclusiones del Congreso de CEAPA? Necesitáis un cable, desde luego, de la Confederación en Valencia. Uh-huh. ¿Satisfechos con cómo ha ido el Congreso?
Bueno, pues pensábamos que podía haber habido un cambio para bueno, pues la estructura de CEAPA es un poco mastodóntica y habría que dinamizarla de alguna manera. Pero bueno, pues ha salido Pedro Rascón, le damos la enhorabuena. Y sí que pedimos que eche un cable a las comunidades autónomas que tenemos más problemas y que desde CEAPA intenten trabajar para todas las comunidades, pero por supuesto, bueno, pues hay algunas que estamos en desventaja.
Sí, realmente la situación de Valencia, en la descripción primera, ¿verdad, Pedro?
Sí, yo creo que esto, un poco con lo que hemos estado comentando y lo que hemos visto también en las declaraciones en función de quién gobernaba o no, yo creo que está claro, y lo hemos hablado aquí, yo creo que lo hemos hablado más veces, que hay tres comunidades, uh-huh, sobre todo muy marcadas por el gobierno del Partido Popular que tienen, que son Madrid, Valencia y Murcia. Son quizás las tres, de las seis comunidades del Partido Popular, son las tres más marcadas y son las tres en las que quizás se está experimentando más con ideas neoliberales, pero fuertes, 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 ¿no? Y es donde se está privatizando más y donde se está haciendo menos por lo público e incluso donde se está intentando dinamitar lo público, ¿no? Uh-huh. Y es cierto que es una situación muy, 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 muy agobiante. Con el tema de la participación que hablaba, es cierto también que en el Consejo Escolar de Valencia se ha producido este cambio de normativa y se ha producido este recorte. Y entonces yo creo que aquí me viene bien el comentar la línea en la que en este momento estamos desde CEAPA trabajando, juntamente con CONCAPA, trabajando con el Ministerio en la Mesa de Padres y Madres que reunimos por primera vez la semana pasada, porque una parte del trabajo va a ir por ahí. Nosotros uh-huh. hemos pedido, y lo pedimos con ocasión del pacto, pedimos que había que repensar la participación, que había que hacer que la participación que se pide sea una participación real, y eso implicaría, entre otras cosas, modificar aspectos de los consejos escolares y posiblemente retornar a situaciones anteriores a la LOCE, que son situaciones que todavía las tenemos, que la LOE no ha cambiado. Uh-huh. Entonces, eso es una de las líneas de trabajo que en este momento tenemos abiertas con el Ministerio, y yo creo que, por lo que nos ha manifestado el Ministerio, vamos por buen camino y el Ministerio está en la línea de reconocer, o sea, de aplicar esa participación. Son dos líneas. Una, fomentar la participación, buscar más cauces de participación, hacer que los consejos escolares sean realmente más democráticos y haya y tiendan a la paridad, si no son paritarios. Uh-huh. Y por otro lado, buscar el reconocimiento de quien participa, que también es otra de las cuestiones que podrían ayudar a fomentar esta participación. Es decir, buscar el reconocimiento de quien participa en un APA, de quien participa en una federación, de los que participan en los consejos escolares, buscar medidas que fomenten esta participación. Ahí hay todo un abanico de cosas uh-huh. que, como digo, el Ministerio está dispuesto a negociar con nosotros, que vamos juntos en ese tipo de cuestiones con CAPA y CEAPA y que, bueno, que vamos a trabajar por ello. Otro tipo de apoyo, muchas veces más allá del apoyo moral o del apoyo con un comunicado o con una cosa de estas, pues desde CEAPA, por mucho que pueda parecer, tampoco... Es decir, tampoco podemos ir a Valencia y ponernos en la puerta de... Es decir, uh-huh. es complicado. El apoyo muchas veces es complicado. Desde luego, yo siempre he ofrecido, tanto en Madrid como en Valencia como en Murcia, siempre he ofrecido lo que podamos dar y lo que uh-huh. podamos hacer desde la CEAPA, pero como te digo, muchas veces es difícil. Es difícil porque tampoco se sabe de qué forma podemos apoyar.
Bueno, se nos está agotando el tiempo. Uh-huh. Tenemos de Cataluña, Paco Montañés, de FAPAC.
Bueno, en Cataluña realmente la situación supongo que es como todo el Estado. Tenemos todas las competencias transferidas, tenemos una ley de educación propia. Entonces, realmente, quiero decir que la FAPA, la representación que yo, que, digo, la federación que yo represento, pues en este momento, digamos, tiene 2.000 AMPAs federadas, 2.000 AMPAs y comienzan a tener muchos problemas de financiación. Lógicamente, nos están recortando todas las subvenciones a nivel de toda la administración, desde la autonómica a la local. Lógicamente también nosotros realizamos muchos servicios en los centros, servicio de comedor, actividades escolares, acogida matinal, todo, como en todas autonomías, pero claro, los padres tienen problemas. Estos padres de la escuela pública tienen muchos problemas económicos y se están dejando de prestar servicios, o los servicios que están prestando o son mucho más caros, con lo cual puede llegar a menos gente, o pierden calidad. Es decir, que por eso mi federación, la FAPAD, está reivindicando a la administración que se haga cargo de los servicios educativos, que las AMPAs no queremos dedicarnos a gestionar más servicios. ¿Vale? Es una reivindicación clara, motivada por la situación económica, que porque veremos que a partir del septiembre del próximo curso, muchas AMPAs de las nuestras no harán servicios porque es que realmente no tendrán ni clientes tampoco. porque claro, si los clientes no pueden utilizarlos porque no los pueden pagar, no los pueden gestionar tampoco, con lo cual estas familias que necesitan estos servicios más que nunca, familias que se van quedando en el paro y que no tienen recursos, pues perderán el servicio de comedor, no habrá actividades extraescolares, no habrá acogida matinal y demás, y siempre repercutirán las familias más humildes, ¿eh? Entonces ahí tenemos una línea clara de reivindicación. Además, lógicamente, todos los otros servicios educativos que no van a las familias, sino que van a los al alumnado, los EACH, las aulas de acogida, cualquier servicio de eso se está recortando muchísimo, porque no hay recursos y el profesorado que estaba trabajando en estos servicios educativos ahora está haciendo de profesor o de maestro. Las escuelas rurales, como ejemplo, resulta que nosotros teníamos la sexta hora, que faltaba, digamos, faltaba, lógicamente, en la escuela rural, porque siempre son los últimos, no sabemos que siempre son los últimos de la lista, ¿no? Pues este curso les tocaba por ley que tenían que tener la sexta hora. ¿Cómo han conseguido la sexta hora en las escuelas rurales? Perdiendo los especialistas de educación especial, ¿eh? Los itinerantes, ahora han dicho, no, ahora estos señores, eso se pierde y van a trabajar de maestros en los centros porque no podemos pagar uno más y este especialista lo perdemos y lo damos a... Bueno, es lo que hay, es lo que hay. A nivel del Estado, ¿cómo vemos, por ejemplo, el tema de CEAP, además la asamblea que...
¿Qué tal los resultados? ¿Las impresiones?
Las impresiones así en caliente, porque después de 3 días aquí, conviviendo, luchando y demás sin dormir, pues son, a veces son un poco exageradas, pero que la impresión es que el movimiento de padres, a nivel de todo el Estado, va a comenzar a tener problemas económicos, porque realmente es un movimiento que depende mucho de la subvención de la administración. La administración tiene muchos problemas, inclusive para pagar el capítulo 1 de personal, de su personal, para pagar esas nóminas, y antes pagará nóminas que no nos dan las subvenciones a nosotros. Significa que nosotros tenemos que ser precavidos y comenzar a analizar los recursos que tenemos y con esos recursos qué podemos hacer, ¿eh? Entonces, es un mensaje que realmente yo, por lo que he visualizado en la asamblea de CEAPA, muchas federaciones no tienen nada claro eso. Piensan de que todo continúa igual, que el maná de la administración continuará cayendo y que todo sigue igual. Y todo no sigue igual.
Bueno, creo que son muchas cosas y muy críticas en cuanto a la situación de Barcelona, de Cataluña, perdón.
Hombre, yo me gustaría empezar por el principio, es decir, yo, que ya hemos hablado muchas otras veces aquí también, si de algo quiero huir siempre son de las afirmaciones apocalípticas. Yo lo he dicho muchas veces con respecto a nuestro sistema educativo, frente a quienes siempre dicen, uy, estamos muy mal, estamos tal. Yo huyo de eso, quiero huir de eso, quiero ser optimista, porque lo soy por naturaleza. Nosotros tenemos ya experiencia de épocas duras. Entonces, hemos pasado mal económicamente en otros años, en otros momentos, y hemos tenido eso, como te digo, épocas duras. Nuestra financiación, además, es diversa. Es, por un lado, la financiación del Ministerio de Educación, que esa es fija, y el otro día se lo recordaba al ministro, esa no ha variado en los últimos 22 años, y es la misma, exactamente la misma cifra. Y bueno, y en principio esa cifra hasta hoy, hasta este año, está garantizada, es decir, los recortes a esa cifra no le van a interferir. Pero sí es cierto que otras subvenciones de otras administraciones pues probablemente puedan sufrir recortes. En algunos casos ya nos lo han anunciado y en otros pues esperamos que nos lo anuncien. Eso supondrá que efectivamente nos tenemos que apretar el cinturón, ¿no? Pero bueno, yo quiero ser optimista. Vamos a buscar, y es una de las cosas que nos hemos planteado para este periodo, buscar alternativas de financiación. Va a ser muy difícil, porque claro, nosotros somos una ONG, somos una entidad sin ánimo de lucro, además declarada de utilidad pública. Entonces eso limita mucho las posibilidades de obtener recursos de otra índole o por otros conceptos, ¿no? Pero en cualquier caso es un tema que sí que nos hemos planteado para estudiar.
Hablaremos en otro momento, Pedro, perdona, porque el siguiente programa ya está empujándonos hace unos un par de minutos y bueno, pues tenemos que pedirle disculparnos ante Pilar Triguero de CODAPA de Andalucía, Pino Gangura y Sara Vega Núñez y Lola Abelló, que también habían participado, pero no da tiempo a que a escucharlas.
Bueno, pues otro día cuando queráis y cuando tengas tiempo y lo puedas programar, pues volvemos a repetirlo, porque ya te digo que yo muy a gusto estoy con vosotros y charlamos tranquilamente.
Muchísimas gracias, Pedro, un abrazo, enhorabuena, como te decíamos, y mucho ánimo.
Muy bien, pues muchas gracias y ahí estaremos.
Bien, pues hemos llegado ya por fin al final. Nos vienen empujando los otros programas y ya no queda más que deciros que, tal y como anunciábamos, la próxima semana vendrá la segunda parte del programa, en el que tendremos con nosotros al presidente de la Federación de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, de la Federación de Madrid. Creemos que esta visión va a ser un complemento. Creemos que es muy interesante tener una imagen de lo que, al menos desde esta parte de la comunidad educativa, se está viviendo, desde las familias, desde cada de las madres y los padres, y confiamos en que esto pueda servir también, pues no sé, para lo que queremos todos, mejorar la participación. Así que, como siempre, que tengáis una buena semana educativa.